Libro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El título del sermón de esta tarde es La recompensa final para los fieles. El profeta Daniel recibió revelaciones de la resurrección de los justos y de los injustos. Algunos no creen en estas cosas, sencillamente porque la iglesia se ha acomodado mucho a la doctrina liberal de hoy, o sencillamente no habla de este tipo de doctrinas, que las encontramos en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Déjame recordarte que en Adán, el primer hombre, todos estamos expuestos a la muerte física y espiritual. Pero en Cristo, el postrer hombre, somos vivificados. Y aunque la muerte sobrevenga, los santos tienen la promesa de la resurrección de los muertos. Cuando hablo sobre esto de Adán y Cristo, estoy haciendo referencia a lo que vimos no hace mucho, en Romanos capítulo 5. Recuerda, en Adán, muertos, en Cristo, vivificados. Y cuando Pablo habla de estas doctrinas, Pablo no se está inventando nada. Pablo sencillamente está evocando lo que Dios ha manifestado desde tiempos muy antiguos. ¿A qué me refiero? A que precisamente hay recompensa final para los justos. Bien, Daniel, el profeta, si nos gusta un poquito saber algo de historia, más o menos data de unos 350 años antes de Cristo. 350 años antes de Jesucristo. Pareciera poco tiempo realmente. Déjame decirte, para que tengas un contexto, que la historia de la creación, según la Biblia, data de unos 4.000 años antes de Jesucristo. Yo estaba diciendo en la mañana 6.000, pero he estado revisando y son 4.000. 6.000 por todos, ¿se entiende? ¿No? 4.000 antes de Jesucristo y 2.000 que han pasado aproximadamente después de nuestro Señor. Estamos 6.000 años. ¿Y esto es importante, este dato? Claro que sí. Porque ¿cómo entonces vamos a comprender la Escritura y lo que nos presenta en sus diferentes doctrinas si no encajamos la obra preciosa del Señor dentro de su cronología? No en la cronología de los hombres, no en la evolución que lanza millones y millones y millones de años y claro, nos pone en un parentesco muy cercano a los animales, a los monos. Y eso se nos enseña en la universidad, en los colegios, en las escuelas, los niñitos chiquititos. ¿Qué les van a enseñar la creación bíblica? Eso es una locura. ¿De eso se encargan quiénes? Los padres, que están conociendo del Señor. Ellos le van a decir, no hijo, no es así, no vienes del mono, no venimos del Australopithecus, no venimos del Cromañón, del Neandertal. Según las Escrituras, venimos nosotros de la mano poderosa del Señor que puso a la primera pareja hace 4.000 años atrás. 4.000 años antes de Jesucristo. Han pasado 6.000 años. Y esto es importante porque Daniel se ubica en un tiempo de unos 350 años. Daniel es uno de los profetas del exilio. Cuando Israel es llevado a Babilonia, si estás a tono con la historia, recordemos que los israelitas fueron llevados exiliados a Babilonia. 70 años regresaron, y ese es el tiempo en el que está el profeta Daniel. Ellos regresaron de la cautividad y volvieron a establecerse ahí en donde siempre estuvieron, la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos la tierra de Palestina. Y ellos se volvieron a establecer. Luego de ese tiempo hay un silencio de parte de nuestro Dios de casi 400 años antes de la venida del Salvador. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque cuando yo me ubico en Daniel 12, El capítulo anterior a Daniel me da muchos detalles exactos y precisos de cosas que acontecieron ya. Como por ejemplo, estoy hablando entre algunas de esas cosas, tal vez de una forma resumida, el famoso conquistador Alejandro Magno, ese hombre que ni siquiera tenía mi edad y ya había conquistado todo el mundo conocido, muy jovencito, y así mismo murió joven. Y cuando murió, se repartió el reino, no tenía hijos, no se repartió entre sus generales, y ahí aparecieron estos reinos que se mencionan en Daniel 11. Hay un detalle muy preciso de todos esos eventos históricos que la historia los conoce y que obviamente están relatados en Daniel 11. Me gustaría que puedas, por favor, con tu Biblia, pongámonos ahí en Daniel, mira el capítulo 11, para tener precisamente el contexto previo que necesitamos nosotros para saber dónde estamos ubicados en Daniel 12. Así que en Daniel 11, digo así rápidamente, ¿no? Dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos. Entonces ahí comienza a hablar de todo esto. El versículo 5, y será fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Luego habla de una guerra, ¿no? En el versículo 14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de su pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el reino del norte y levantarán baluartes y tomarán la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y así todo el capítulo habla de esta batalla, de esta lucha que hay entre reyes, que claro, obviamente en el tiempo que escribía Daniel todavía no se daba esto. Cuando escribía Daniel, Daniel está profetizando lo que va a venir con todos estos reyes, porque acuérdate que Daniel está en un tiempo todavía regresando de Babilonia, así que eso eran cosas que habían de suceder. Pero con un, tal vez no es el momento, pero con un tiempo de estudio se puede examinar todos estos versículos, y eso nos da entonces un contexto de la exactitud con la cual Dios habla y con la cual Dios da a conocer sus propósitos. Todo esto era previo a la venida del Salvador. Tú sabes que antes de los romanos, ¿qué imperio estuvo? Los griegos, luego vinieron los romanos. Y los romanos fue el tiempo propicio para la venida del Salvador. Entonces, considerando esto, vemos ahora sí, vamos al versículo 1 de Daniel 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Así que ahora el versículo 1 nos habla de un tiempo de angustia y liberación. Un tiempo de angustia sin precedentes. Y se habla de precisamente Miguel, el ángel, como líder que simboliza la protección soberana de Dios sobre su pueblo. Sabemos que este ángel Miguel, en más de alguna ocasión ha sido usado por nuestro Dios. No debemos entenderlo aquí como un símbolo de Cristo. No está hablando del ángel Miguel. Así que nos habla de un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Y esto es lo que después nuestro Señor Jesucristo da referencia en su proclamación, cuando Él les dice a las multitudes, ahí en Mateo 24, versículo 29 en adelante, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Así que mira cómo lo que está diciendo Daniel es lo que el Señor Jesucristo mismo enseñó y habló. El Señor no dejó este tipo de profecía que se cumpliría efectivamente cuando habrá un tiempo de gran tribulación. Un tiempo de gran tribulación, donde aparecerá la señal del Hijo del Hombre, se lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Daniel está recibiendo esta enseñanza que es fundamental para nosotros, porque nosotros siempre tenemos o hablamos de la esperanza de la resurrección. Siempre hablamos, mencionamos de que creemos en la esperanza de la resurrección. Creemos en que los muertos se levantarán. Creemos que en los propósitos del Señor, los creyentes, cuando los creyentes mueren, ellos no mueren literalmente, sino ellos duermen. Todas estas cosas son parte de la vida que nosotros conocemos en Cristo, pero la verdad es que si no tenemos un fundamento de las Escrituras, vamos a estar desconsolados y desesperanzados porque no vamos a poder luchar contra la muerte. Hagamos lo que hagamos, venimos de Adán. Venimos de Adán y no vamos nosotros a poder luchar contra la muerte. Así que el conocimiento de Cristo se nos presenta. Claro, yo sé que nosotros tenemos la enseñanza de Cristo y tenemos las enseñanzas apostólicas. Pero aún así, la iglesia el día de hoy, ni con este tipo de enseñanzas apostólicas, que es doctrina apostólica. Pablo toma mucho tiempo para hablar de la resurrección de los muertos. Y primera carta a los Corintios, capítulo 15, habla precisamente de eso. Pero aún así la iglesia minimiza estas enseñanzas, como que no fueran importantes para la salvación de nuestras almas o para la seguridad de nosotros como creyentes. ¿Sabes qué? Cambia nuestra manera de hablar. Cambia nuestra manera de comportarnos. Cuando entendemos la perspectiva de nuestro Dios con respecto a estas cosas. A veces tenemos que pasar momentos difíciles en la vida, pero si estamos anclados a la esperanza de la resurrección, sabemos, tenemos la certeza que haga lo que haga el Señor en su voluntad, tenemos una plena confianza de que nosotros seremos levantados de la muerte. Esa plena confianza no es un decir. No es una frase tan bonita como la esperanza de la resurrección que tenemos en Cristo. No es un vivir, es un caminar. Eso me da paz, me da serenidad, aun si las circunstancias fueren difíciles. Aun si las circunstancias fueren realmente difíciles. Miren, la doctrina debe de ser fundamento para nuestro comportamiento. Ya desde Éxodo se hablaba de precisamente del juicio que el Señor haría contra el juicio que haría a vivos y a muertos en su resurrección. Y la iglesia, ¿te imaginas una iglesia que no hable de estas cosas? ¿Te imaginas una iglesia que habla de cualquier cosa menos estas cosas que son necesarias para la esperanza que tenemos nosotros en Cristo? Así que nuestro Señor en su proclamación habla de estas cosas. Él es muy claro en cuanto a lo que Daniel está diciendo, pero trae mayor luz, trae mayor claridad, y Pablo lo hace mucho, mucho mejor todavía. También dice el versículo 1 que se levantará el ángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ese tiempo de angustia es claro en las Escrituras. A veces las personas piensan que no habrá ese tiempo de angustia, pero sí realmente habrá, porque el Señor Jesús habla de ese tiempo de angustia, pero también dice el versículo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Así que hay una liberación, y esa liberación está registrada en el libro de la vida. Es interesante porque el apóstol Pablo también amplía esta enseñanza. Cuando él dice en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y te acuerdas de la iglesia de Sardis, una iglesia que fue amonestada por el Señor, una iglesia que tiene nombre de vida, pero está muerta. Le dice en Apocalipsis 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, Y yo no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que la pregunta para cada uno de nosotros, para ti, para mí, es: ¿qué seguridad tenemos nosotros de que nuestro nombre esté en el libro de la vida? Y esa seguridad debe ir acompañada definitivamente de una convicción y credulidad que se manifieste en tu vida de fe. ¿Estás conociendo al Señor? ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Te comportas como el Señor nos ha mandado a comportarnos? Es porque entonces sí tienes esa seguridad de que tu nombre está en el libro de la vida. No nos da muchos detalles. Yo sé que hay muchos curiosos como nosotros que quieren saber, ¿y cómo es ese libro? ¿Cómo puede? ¿Será un libro digital? ¿Será una supercomputadora? A veces como que queremos tratar de acomodar nuestros pensamientos a los de Dios, pero realmente nuestro Dios, recuerda, nuestro Dios está, sus pensamientos son muy alejados de los nuestros. Él no necesitaría un libro realmente. ¿Sabes por qué? Porque si tu nombre está en el libro de la vida, quiere decir que tú eres un salvo. Y si tú eres salvo, es porque Él ha puesto su Santo Espíritu dentro de ti. Y si su Santo Espíritu está dentro de ti, déjame decirte que tú formas un solo cuerpo con Cristo. Dios no necesitaría un libro. Pero es tan bueno el Señor que nos hace ver las cosas sencillas. ¿Tu nombre está en el libro de la vida? Es importante eso. Es importante que vivas de acuerdo a eso. Que te esfuerces y camines de acuerdo a eso. Esta seguridad no te la va a dar el pastor. No te la va a dar tus familiares. Esta seguridad viene por la obra del Espíritu Santo morando en tu corazón. Tú tienes esa certeza, como dice el apóstol Pablo, puedo clamar Abba Padre. ¿Sabes cuándo clamas Abba Padre? ¿Cuándo clamas Abba Padre? ¿Tú te imaginas a tu hijo pasando por una dificultad? ¿Qué es lo primero que él va a decir? Ayúdame, papá, mamá. Papá y mamá, para que no se resientan los dos, ¿no? Es lo primero que va a decir. Papá, mamá. ¿Qué decimos nosotros? A la primera dificultad, a las situaciones que esta tierra, que este mundo nos presente, ¿qué es lo que hacemos? Padre, ayúdame. Ahí se levanta nuestra voz. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tenemos a nuestro Padre Celestial y hay esa convicción. No tengo que buscarla en el mundo. No tengo que preguntarle al pastor de la iglesia, pastor, yo soy hijo. No, sale de tu corazón que ha sido transformado por la gracia del Señor. Padre mío, ayúdame. Ayúdame, necesito tu ayuda. Así que este versículo 1 nos muestra todo este panorama. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Habrá gran tribulación. Las tribulaciones que tenemos muchas veces individualmente no se van a comparar con la tribulación que vendrá en los tiempos finales. ¿Quién sabe si podremos estar vivos para ese tiempo? ¿Quién sabe si el Señor venga y nos halle todavía a muchos de nosotros? Pero será una tribulación que pasaremos efectivamente. ¿Por qué? Porque Dios nos habrá preparado para ese tipo de tribulaciones. Ten esa seguridad. No digas que es como ese examen que vas a dar. Uy, el examen, no sé cómo voy a hacer, estoy asustado, estoy nervioso y me pongo estresado. Si tú estás preparado, podrás pasar esa tribulación si tuvieres que estar en el momento el que tengas que pasarlo como iglesia, antes de la venida del Señor. El versículo 2, luego dice, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, mira, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que Daniel, mucho tiempo antes de la predicación del Señor y las enseñanzas de Pablo, Daniel está dando a entender de una resurrección. Una resurrección, dice, porque unos serán resucitados para vida eterna, resurrección de justos, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sino que Daniel no nos da mucha mucho fondo. Es un profeta. Claro, lo bueno es que nosotros ya no estamos viviendo en el tiempo de Daniel. Estamos al otro lado. Tenemos la claridad de las enseñanzas de Cristo, tenemos la claridad de las enseñanzas apostólicas, pero podemos ver lo que está hablando aquí Daniel. Ahora, yo sé que me vas a decir, puede ser que alguien diga, ah, pastor, en verdad, con lo que dijo Daniel, yo creo que nadie iba a creer. ¿Sabes que no es necesario? Basta. Basta con esta revelación de Daniel para que tu alma, que está anclada en Dios, viva de acuerdo a esta verdad bíblica. Es decir, que habrá una resurrección de justos para vida eterna, pero asimismo una resurrección de muertos para condenación. Te lo digo de otra forma, ¿no? Unos resucitarán, todos resucitaremos, y ahí podemos citar primera carta a los Corintios, podemos citar Mateo 25, Juan 5, primera carta a los Corintios 15. El Juan es muy claro, ¿no? A la voz del Señor, todos resucitarán, todos los que hayan muerto, buenos, justos e injustos. No digo buenos y malos porque no quiero poner un componente moral meramente. Justos e injustos, que vivieron de acuerdo a la justicia de Cristo o rechazaron la justicia de Cristo, como dice Juan capítulo 3. Es muy claro Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Y el 36, aquel que cree en el Hijo tendrá la vida eterna. Y el que rechaza al Hijo no verá la vida eterna, sino que verá la ira de Dios. ¿Está claro? Entonces, esos pasajes me dan a entender que todos resucitarán. Todos resucitarán. Tienen que resucitar. Pero unos resucitarán para gloria, para vida eterna, los justos. Y otros resucitarán para condenación eterna. No llegas a decir, pastor, pero van a resucitar. Sí, pero es para condenación eterna. ¿Y por qué? Porque sencillamente obviar la resurrección. Porque es necesario que este cuerpo sea transformado. Quiero que vayas conmigo rápidamente, como una sola, no puedo avanzar mucho, porque el tiempo es corto, pero mira primera carta a los Corintios, capítulo 15. Ahí lee conmigo ese pasaje. Versículo 35, primera carta a los Corintios 15. Es la pregunta que te puedes haber hecho, o otros lo han hecho. ¿Cómo resucitarán los muertos? Dice el apóstol Pablo en su relato. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y aquí está el punto. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra de los animales, otra la de los peces, y lo sabes, eso lo sabemos. Asimismo hay cuerpos celestiales y cuerpos de la tierra, terrenales. Cada uno tiene su gloria. Versículo 41, uno es la gloria del sol, otro es la gloria de las estrellas, la luna. Versículo 42, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así que, y el 45, ¿no? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Ahí podemos ver claramente la creación en Adán y la creación nueva en Cristo. Así que, los que resucitarán no podrán resucitar con sus cuerpos terrenales. No van a resucitar con los mismos cuerpos terrenales. Podemos avanzar más acá, pero el pasaje, pero tenemos poco tiempo. Solamente quiero decir que aquel que va a recibir la vida eterna necesita un cuerpo para poder disfrutar la vida eterna. ¿Sí o no que este cuerpo no te sirve? Imagínate tú entrar viejito a la vida eterna. No puede ser. No puede ser. Bien, dicen los estudiosos que el cuerpo crece hasta los 30, 35 años. De ahí en adelante vas de bajada. Entérate, vas de bajada, hagas lo que hagas, ya vas de cuesta abajo, no puedes hacer nada. Así que, ¿de qué te sirve habitar la eternidad con un cuerpecito ya dolorido, con la reuma que te duele aquí, que te duele acá, que te duele por acá, y etcétera, etcétera, etcétera? No te ayuda eso. Por eso necesitas este cuerpo natural, terrenal, no nos sirve. Necesitamos morir como el grano es echado en la tierra y sale algo completamente diferente. Necesitamos nosotros nacer, volver a nacer, por decirlo de una más forma, pero con un cuerpo totalmente diferente para poder habitar la eternidad. Que no se envejezca, que dure miles y miles y miles y miles y miles de años, porque es eternidad. Imagínate eso, celebrar tu cumpleaños 5000 veces y estás igualito como cuando tenías 30 años. Eso permite un cuerpo que está viviendo en lo espiritual. Pero eso es bueno para los justos y para los injustos. Es triste. Necesitan un cuerpo para que sean atormentados en el fuego eterno. Porque este cuerpo puede ser atormentado en el fuego y lo cocina y queda negrito. Tú sabes cómo pasa eso. Pero ¿y el cuerpo espiritual? Así que es bueno saber lo que pasa con los creyentes. Pero es triste también, y eso es importante, lo que pasa con los injustos que rechazan a Cristo, que rechazan al Salvador, que ha habido oportunidad de que conozcan los caminos de Cristo y los han rechazado, están más interesados en sus propios asuntos. A veces pensamos que rechazar al Señor es el pecado directamente rebelde contra nuestro Dios. No, hay pecados de comisión. Cuando el Señor te dice, búscame y no lo buscas, reúnete y no te reúnes, congrégate y no te congregas. Cuando el Señor te dice, lee la Biblia, lee mi palabra y no lo haces. Cuando el Señor te dice, ama a tu esposa y no lo haces, enséñale la palabra a tus hijos y no las enseñas. Haz un culto familiar y no lo haces. Son pecados que vamos cometiendo y de una manera indirecta vamos nosotros rechazando la dirección del Señor. Que Dios tenga misericordia. Porque si al final nos mantenemos en ese mismo estándar de necedad una y otra vez, Dios tendrá que hacer algo con nosotros. Si estamos en el libro de la vida, y no digas tú, ay, el Señor al final me meterá en el cielo. Sí, puede ser que lo haga el Señor, pero tendrás con dolor que entender sus propósitos aquí en esta tierra. Y ese no es el punto. Porque Él nos ha mandado a hacer sus cosas, sus intereses, su obra, la proclamación del Evangelio, el poder fortalecer las iglesias locales, proclamar su palabra. Hay muchas obras por las cuales fuimos creados nosotros para que su nombre sea exaltado. Pero si tú estás preocupado en las cosas terrenales, ¿cómo entonces vas a alinearte con sus propósitos eternos? Me estoy apartando un poquito del tema, pero quiero finalizar con el versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué precioso esto, porque en ese sentido, tú cuando enseñas a tus hijos, tú eres el entendido que resplandece en tu casa para tus hijos. Así como yo tengo una responsabilidad. La responsabilidad de enseñarte de estas cosas. Y si estás seguro realmente de lo que crees, por eso los entendidos resplandecerán. ¿Por qué? Porque están dando a conocer la palabra del Señor, sus mandamientos, lo que Él quiere, su voluntad. Pero no solamente mires que es la tarea de unos pocos. Ah, son los líderes de la iglesia. No, es tu tarea también. Con los que tienes más cercanos a ti, con tus familiares, júntalos. Háblales la palabra, sé tú el entendido y el sabio para darle a conocer el mensaje del Evangelio. Si te rechazan una y otra vez, bueno, ya sabes que tienes que clamar, doblar rodillas y orar por esa persona que amas tanto y que quieres que conozca el Evangelio, pero lo rechaza. Clama, ora, dobla rodillas, ponlo delante del Señor para que pueda conocer lo que tú conoces, porque tú eres el entendido, tú eres el que resplandece. A veces hay cristianos que entran a la casa y la casa se pone oscura. Cuando debe ser lo contrario. El cristiano llega a la casa, no saluda a nadie, refunfuñando porque le fue mal en su día, se mete a su cuarto y esa luz quedó totalmente opacada. Y es creyente. ¿Cómo entonces podrá haber luz en esa casa? El Señor nos dijo que somos luz, y como una luz, ¿dónde están las luces? ¿Están en el piso? No, están allá arriba, pastor. Interesante, ¿no? Qué lógica más grande. Están arriba para que pueda alumbrar todo este espacio. Tú no eres un... Yo soy un resplandeciente, pero te metes debajo de la cama y nadie sabe del Evangelio en tu casa. Nadie sabe de la palabra, no hablas. Yo puedo entender que puede haber cierto temor para hablar con alguien desconocido, ¿no? Pero con los tuyos, que tengas temor, con tus hijos. Y a veces hay cristianos que dicen, pastores, que no quiere escuchar. ¿Cómo que tu hijo no quiere escuchar? ¿Quién tiene acaso el mango por la sartén? Creo que lo dije bien, ¿no? La sartén por el mango, el mango por la sartén. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Quién tiene esa sartén bien agarrada? Parece que fueran los hijos muchas veces. No, tú la tienes. Tú tienes esa sartén agarrada. No para darle sartenazos a tus hijos ni a tus familiares, sino dando a entender que la autoridad te la ha dado Dios a ti. Por eso resplandecerás. Y los que enseñan la justicia de la multitud como estrellas, mira, a perpetua eternidad. Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá y la ciencia aumentará. ¿Y esas cosas se están cumpliendo hoy? Bueno, yo sé que me vas a decir, pastor, se vienen cumpliendo desde hace mucho tiempo. Déjame decirte que por lo menos desde mi generación X, ¿no? Creo que soy X, ¿no? Hasta las que están pasando ahora, Millennium, Alpha, el conocimiento está aumentando en cuestión de unos cuantos años. Tanto así que yo le decía a mi hijo la otra vez, yo creo que te va a ti vivir, te va a tocar vivir esto de tener no robots, sino humanoides en tu casa haciendo las cosas que antes hacíamos nosotros. Iba a ser algo normal. La ciencia aumentará. ¿Llegaremos a este tiempo? ¿Será este tiempo el que pueda nuestro Señor venir? Bueno, Daniel cierra estas palabras, pero recuerda que Daniel está antes del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Llega nuestro Señor, la expiación es hecha, su sangre preciosa nos limpia, y luego la iglesia se expande en la proclamación del Evangelio, y Pablo puede decir, hermanos, os digo un misterio. Os traigo este misterio. Muchas cosas conocemos ahora. ¿Cómo para nosotros no movernos? ¿Dudas aún de la recompensa de los justos? ¿Eres creyente? Esto es lo que enseña la palabra de Dios y debes vivir con esa esperanza de la resurrección de los santos. ¿Sabes que confiar en esta doctrina te da paz y tranquilidad? Espero que sí. Y esa convicción como la de Pablo, que decía en su carta a los Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.